COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Deportes, COPE Palencia. Desde ahora y hasta las 3:15, tenemos media hora de radio deportiva por delante para repasar todo lo que ha pasado en este fin de semana en el deporte palentino. Ya anticipaba yo el viernes que era uno de los fines de semana que más acontecimientos deportivos teníamos relacionados con el deporte de Palencia. Y así ha sido, con buenas noticias para algunos, con otras no tantas para otros. Pero bueno, todo ello lo vamos a repasar ahora mismo. Saludos de Dani Blanquez con Alberto Sanz en el control de sonido. Como siempre, nos escuchas a través de cope.es, también lo puedes hacer a través de las aplicaciones móviles y nos puedes ver en Facebook, en nuestra cuenta oficial de Facebook, facebook.com/cope.palencia. Las buenas noticias pasan por el atletismo. Plata para Carla Gallardo en el 3000 del Campeonato de España en pista cubierta. ¿Qué carrera en la final? Atacó incluso la palentina a falta de 200, 400 metros para meterse, para quedar primera, para ir a por el oro, pero fue rápidamente neutralizada por la hispano-portuguesa Solange Pereira, que acabó llevándose la prueba. Carrera y grandes éxitos los que está cosechando la atleta palentina en estos últimos meses, ¿eh? Después de proclamarse campeona de campo a través, campeona de España, esta plata firmada en el campeonato indoor celebrado en Orense. Así que, bueno, pues de momento asentándose en categoría absoluta como una de las mejores fondistas españolas del momento, ¿eh? Nuestra atleta Carla Gallardo. Peor suerte la que tuvo el campeón de Europa, Óscar Husillos, que se clasificó para la final, pero que fue último en esa final de los participantes, en una final que se llevó Bruno Hortelano. No está pasando buenos momentos. Ahora el astudillano, que ya decimos, se lesionó dos semanas antes de estos campeonatos de España levemente, y quizá pues eso también le ha condicionado un poco. Tiene ahora una prueba importante, que son esos mundiales que se van a celebrar en Belgrado a finales de marzo. Así que en menos de un mes tiene una nueva prueba para redimirse el astudillano de ese último puesto en la final de los 400 metros en el Campeonato de España en pista cubierta celebrado en Orense. En cuanto a los deportes colectivos, derrota de Easy Charger Palencia 88-75 en Melilla. Lleno de contratiempos, ¿eh? El equipo en este partido, en el que llegó con 8 jugadores después de la lesión a última hora de Chuso. Sin Chuso, ni Bamba Fall, ni Ryan Nicolás, sin Barro ni Ryan Nicolás, el nuevo fichaje, y con la acumulación de faltas de Bamba Fall en el partido, que posteriormente sería expulsado por 5 personales. Así que empezó el partido con 8 jugadores Palencia, se quedó sin Fall con 7, se quedó sin Mike Spade en el tercer cuarto por lesión con 6 y se quedó sin Juan Rubio prácticamente a final de partido, así que terminó el partido sin cambios. Sí, Charger Palencia, que aguantó durante 30 minutos a Melilla, incluso llegó a estar por encima, con ya bastante avanzado del partido, pero acabó sucumbiendo en ese último cuarto con un parcial de 26-16 para los melillenses, entrenados por el ex Palencia Arturo Álvarez. El mejor del partido en los nuestros fue Prince Ali, que volvió a rendir a gran nivel, firmó 16 puntos, además pues unos números bastante equilibrados, con 4 rebotes, con 4 asistencias y hasta 8 faltas recibidas, siendo bastante importante para los nuestros. Robert Blumbers volvió a tener que asumir muchísimos minutos al 5, ante la acumulación de faltas de Bamba Fall, que si ya decíamos que íbamos en cuadro, con solo 2 jugadores en la pintura, con Bamba Fall y con el experimento de Blumbers actuando como 5, con Juan Rubio también pudiendo actuar ahí como 4, pues nos quedamos eso, sin Bamba Fall durante gran parte de minutos, lo que faltaba. Rindió a buen nivel también Juan Rubio, que sumó 12 puntos, y Noah Allen, que fue máximo anotador junto a Prince Ali, con 16 para Palencia. Esto decía el míster Pedro Rivero de la Odisea en Melilla.
Quiero felicitar a los jugadores, a nuestros jugadores, porque viniendo con 8, con la lesión de Chuso en el último momento, sin poder venir Barro, con la lesión de Maika, que se lesiona en un contacto que no se pita ni falta, pues aquí no se entrega nadie. Hemos llegado incluso a estar en un 62-61 en el tercer cuarto con una bandeja de Chumi que no entra, para ponernos por delante, contando con 6 jugadores. Es que no puedo más que felicitarlos. Luego al final se acaban las pilas, Juan no puede continuar y nos quedamos con 5 para jugar.
Bueno, pues contra los elementos tuvo que combatir Isichardier Palencia, que tiene nuevos enfrentamientos a la vista. No se baja de este Tourmalet. El próximo miércoles, partido en el pabellón ante Iraurgi a las 8:30. Y ya el fin de semana, el domingo, otra vez, partido en el pabellón a las 12:30 ante el Real Valladolid, el derbi. Hablaba Pedro Rivero sobre la acumulación de partidos.
Lo único, pues que esto no nos pase una factura física, porque jugamos el miércoles y volvemos a jugar el domingo y vamos así las últimas 3 semanas, que es un exceso absoluto para los jugadores y para nosotros en general.
Pues esa derrota, 88-75, de Isichardier Palencia ante Melilla Sport Capital. En fútbol, empate de Palencia Cristo Atlético, 0-0 en la Balastera ante el Leganés B. Expulsado Adrián Pérez, luego posteriormente le expulsaron a un jugador del Leganés B y se quedó en igualdad de condiciones, tanto Palencia como el Leganés, en un, yo creo, buen partido a nivel de juego de los nuestros, que volvieron a exhibir una gran imagen, pero nos faltó concretar, ocasiones tuvimos para habernos llevado el partido. Hoy tenemos tertulia con Luis Sierra y con Santiago Hidalgo para analizar todo lo que aconteció en la nueva Balastera en ese partido, empate a cero, Palencia Cristo 0, Leganés B, 0. En tercera federación, Arandina 1, Palencia Club de Fútbol 0. Nueva derrota de los de Paulino, que continúan muy lejos del objetivo. 1-0 ante la Arandina. En la regional de aficionados, San José 3, Villamuriel 2, Turégano 1, Palencia Cristo B 0 y Becerril 2, Bupolsa 0. En fútbol sala, se aplazó el partido de Porcil Guardo, porque Oparrulo B viajaba a Guardo, tuvo un leve accidente. Afortunadamente todos los integrantes de Oparrulo B, lo que más fueron contusiones leves, no pudieron llegar a Guardo y ese partido que se aplazó, de un Guardo que es más líder después del empate de Santiago Futsal, que se volvió a dejar 2 puntos y los guardenses siguen ahí encabezando la tabla en esa segunda B. En balonmano, La Nona, Talleres Fran 31, Ciudad de Salamanca 33, Palencia Turismo 31, Aula Valladolid 24, Leche Gaza Zamora 19, Deportivo Balonmano Fuentes Carionas 21. Nueva victoria para Deportivo Balonmano Fuentes Carionas, que siguen primeras invictas en Primera Nacional. Y en rugby, derrota de Palencia Rugby Club 5-61 ante Eibar Rugby Talde. Pues con todo esto, con estos resultados, arrancamos Deportes Cope Palencia en este lunes 28 de febrero.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Bueno, abrimos la tertulia y saludo a un gran equipo de comentaristas que tenemos en este lunes de postpartido para analizar lo que fue el empate a cero en la nueva Balastera de Palencia Cristo Atlético ante el Leganés B. Está Luis Sierra, hola Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Y está Santiago Hidalgo, hola Santi, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenas tardes.
Bienvenidos. Lo primero, vamos a empezar, yo creo, analizando lo que supone para Palencia Cristo Atlético, Luis, que pierde una nueva oportunidad cuando lo tiene tan cerca. Al final nos está faltando esa regularidad, seguir transformando los 3 puntos que sacamos en anteriores jornadas y terminamos de meternos ahí, pero no terminamos de culminarlo.
Bueno, yo diría ahí que más o menos con lo que has dicho tú me recuerda a un término ciclista, ¿no? Que
sí, es la goma,
el,
¿no?
El de hacer la goma, es el llego o no llego. Y cuando el equipo pues ha tenido opciones reales de entrar en el playoff, pues se han visto disipadas con esa derrota de Navalcarnero y este empate del que hemos cosechado el sábado en la Balastera con el Leganés B. Sin embargo, pues cuando parecía, como digo, que todas las opciones se habían visto disipadas tras aquellas derrotas que se consiguieron en aquellos encuentros, pues de repente el equipo va y coge y reacciona, gana donde no gana absolutamente nadie en el Unión Adarve, se gana en casa muy bien al Móstoles. Bueno, pues el equipo está haciendo un poquitín eso de la goma. Y al final hablamos de que la competición de la liga es la regularidad lo que tienes que tener para conseguir estar en los puestos cabeceros. Regularidad y regularidad, y es lo que justamente está faltando.
Fíjate, Santi, que conseguimos remediar una carencia que teníamos del gol, mantenemos la portería cero, que es una buena noticia que destacaba Rubén Gala en el postpartido, pero nos falló algo con lo que sí que estábamos teniendo más suerte, que es con la capacidad goleadora.
Bueno, efectivamente, eso es cierto, pero estamos viendo que el resto del grupo está en la misma línea. El grupo es tremendamente igualado. Ayer hemos visto que Compostela y Pontevedra, que parecían equipazos, y lo son, pero sin embargo empatan en casa con equipos de inferior nivel. Entonces, esto es largo todavía, y el que sea capaz de mantener su línea de fútbol va a estar arriba. El Palencia Cristo Atlético tiene una ventaja. El grupo es muy igualado, pero entiendo que el mejor fútbol practica está el Cristo y como mucho otros dos equipos, pero sí. Eso es lo que nos tiene que hacer ser optimistas.
Es la buena noticia, y que el Leganés B, que era el rival directo, tampoco suma de a tres y también empata, que esa es también la otra lectura que hay que hacer del partido. Ahora mismo parece que es una la posición de playoff que está más a tiro, porque ya el Compostela cuarto se va a 38 puntos, tiene 6 más que Palencia Cristo Atlético, y es Leganés B en esa quinta posición el que se queda con 33, uno por encima de Palencia Cristo, después con 32 está el Móstoles y con 32 está el Bergantiño, viene el Coruso y el Langreo también por detrás. Son demasiados equipos. Al final, bueno, pues ya lo decimos, que Palencia Cristo Atlético está siendo uno de los que mejor fútbol hace, Luis, pero son muchos equipos los que vienen para, parece, una sola plaza.
Claro, por ahí sí. Vamos a ver, lo de que hacer el mejor fútbol, yo diría que el equipo sobre todo lo que tiene es una identidad, y eso es tremendamente importante, porque aquí los estilos de juego, pues todos son buenos y todos son coherentes, y el del Palencia Cristo Atlético lo es. Y por ahí sí que me quedo con esa idea, porque al final, a través de cualquier sistema de juego que utilices, el fin último y principal que quieren conseguir todos es el tema de hacer goles, porque a través de los goles ganas. Por lo tanto, nos quedamos con que tenemos un estilo de juego bien definido y que está funcionando. Y a partir de ahí yo creo que el tema de los estilos de juego es otro comentario aparte. Yo quiero decir respecto del playoff, que si mal no recuerdo quedan 11 partidos para acabar el campeonato, quiero decir que en los 11 últimos partidos nosotros hemos conseguido 15 puntos. ¿Qué hicimos en esos 11 encuentros anteriores en la primera vuelta? Sumamos 14 puntos. ¿Son puntos suficientes para estar en el playoff? Yo creo que no. O sea, que el equipo tiene que dar un paso adelante, apoyado, eso sí, es verdad, en que tiene una idea muy definida, que confía mucho en ella, como no puede ser de otra forma, y por ahí aquellos equipos que tengan una idea consolidada, entiendo que tienen el terreno ganado, pero que el equipo tiene que dar un paso adelante, por supuesto, lo hemos comentado anteriormente, eso de hacer la goma no es lo conveniente y lo que se debe de disponer para conseguir estar en playoff, que hay muchísima igualdad. Yo sabes que soy totalmente reacio a lavar los oídos a nadie, es decir, el Pontevedra y el Compostela, que tienen super equipos, no, hay muchísima igualdad y hay que hacerlo debido, hay que hacer las cosas bien, porque el fútbol es justo, el fútbol generalmente gana aquel que hace las cosas bien y que hace lo debido, y el que hace las cosas mal va y pierde. Por eso ahí nosotros yo creo que sí que hay que dar un pasito adelante, es lo que nos falta, dar un pequeñísimo paso, no hay por qué pensar que hay que dar un paso grande, sino un paso chiquitito, y las cosas posiblemente nos irían muchísimo mejor.
Santi, ¿confías en cazar ese quinto puesto, que parece que es el que más tenemos a tiro, el que más opciones tenemos?
Por supuestísimo. No solo confío, sino que estoy casi seguro que lo vamos a conseguir, porque al final el fútbol hace justicia al desarrollo de tu nivel y de tu juego. Entonces yo veo que hay muchos equipos, pues, que podemos hacer una lectura con Adarve, lleva un punto de 9. En Pontevedra y Compostela, que parecían inalcanzables, hemos visto que están arriba, pero que yo creo que lo de Compostela, a pesar de los 6 puntos, está al alcance de la mano. Sí. Navalcarnero, que creíamos que era un equipo flojo al que le metimos 3 en la primera vuelta, está demostrando que es un gran equipo. Y el otro día nos ganó, a pesar de que hicimos un buen partido. Sí. Así que esto es lo que hay. Pero sigo insistiendo que soy muy optimista y que creo que el equipo, a pesar de que la plantilla ahora en la segunda vuelta se nota más, no es muy larga, y ahí es donde podemos notar un poquitín esa carencia a la hora de encarar los partidos que van quedando, pero que es cierto que los demás también tienen que jugar entre ellos. Estamos viendo resultados que nos están sorprendiendo, pero que viendo el nivel desarrollado no sorprenden tanto.
Claro, desde luego. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo ante el Leganés B, Luis?
Bueno, pues yo creo que nos quedamos todo en que desarrolló un buen encuentro, que creó bastantes ocasiones. El resultado de 0-0, entiendo que no se debió de producir. A mí el resultado, tengo que decir que me pareció justo, por los méritos de uno y otro equipo. Lo que pasa es que el 0-0 no, porque hubo ocasiones suficientes. Lo que me gustó es que el equipo siguió apostando por su idea y siguió mostrándose como un equipo poderoso en nuestro estadio. Lo que pasa es que se enfrentó, por qué no decirlo, a un buen rival que también hizo aquí muy bien las cosas, e insisto en que ese resultado me pareció justo.
La expulsión de Adri es un contratiempo importante, Santi. Al final pues te deja con uno menos y a remar durante gran parte de la segunda parte.
Bueno, lo primero es que coincido plenamente con el la apreciación que acaba de realizar Luis. El equipo empató a cero, pero empató con un buen equipo. Sobre todo es un equipo muy físico, y eso también pues influye a la hora de acometer el partido. Pero sí que es cierto que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y que 11 para 11 fuimos superiores, bajo mi punto de vista. Sí. 11 para 10 no, y 10 para 10 volvimos a ser superiores. Si el equipo hubiera estado 11 para 11, yo creo que en la parte final del partido hubiéramos podido meter ese gol que buscábamos.
Sí. Fíjate, me da la sensación de que esta temporada, con la igualdad que lleva, se va a decidir en la última jornada, esas posiciones de playoff, y ahí es donde tenemos que estar bien colocados, llegar bien colocados para esa última jornada en la que se puede decidir todo. Pero tenemos una papeleta importante, fíjate, ante el Pontevedra, en la última jornada. Lo bueno es que es en casa, pero bueno, yo creo que todo va a ser ir con opciones y poder depender de nosotros mismos, Luis, de cara a esa última jornada.
Bueno, vamos a ver qué es lo que se juega el Pontevedra en la última jornada, y vamos a ver qué es lo que nos jugamos nosotros. Yo creo que eso es un partido ahí, si tuviera yo que decir cuándo hay que jugar con el Pontevedra en casa, justamente le pondría esa jornada, porque lo normal es que el Pontevedra no se juegue nada,
sí, pero
y
igual,
al final va y se juega todo.
Igual se está jugando el ascenso directo,
con claro, el Adrar. Ahí está. Entonces, pero pensar que en la última jornada se lo va a jugar todo es difícil y complicado. Yo creo que sobre todo lo que hay que pensar en la siguiente jornada. Hay un calendario complicado ahora, como siempre, es que hay tantísima igualdad, y yo creo que es que estamos comentando lo mismo. El equipo va a Avilés, luego viene el Bergantiño, se va a Arosa, se viene el Arentero. Ahí es donde vamos definitivamente a coger una posición a la que vamos a optar al final. Yo creo que es un poquito lo que se suele decir cuando, que he hecho hoy un símil con el ciclismo, cuando les escucho ya a los ciclistas en el Tour de Francia, ¿no? Dicen la última semana, las dos primeras semanas es cuando se juega el Tour de Francia, y la última semana es en la que se consolida esa posición. Yo creo que pasa aquí un poquito con el Palencia Cristo Atlético, que está ahí en tierra de nadie. Estos cuatro últimos partidos le van a posibilitar el situarse en una situación en la que en el resto de encuentros va a intentar consolidar la misma. Por lo tanto, máxima importancia y trascendencia a estos próximos encuentros que vienen, porque creo que van a ser decisivos para ver a qué aspiramos. Si aspiramos hacia arriba, que creo que acertadamente es lo que estamos haciendo, mirando hacia arriba, porque si vas a empatar sabemos que pierdes, y si vas a intentar ganar, pues lo normal es que ganes o que empates. Y estamos confiados en que la categoría está salvada, pero siempre de reojo hay que mirar hacia abajo. Insisto en que estos cuatro próximos compromisos nos van a situar en lo que finalmente vamos a optar.
Yo insisto, Santi, en que la buena noticia es que aunque el equipo se deje puntos, no termina de desengancharse, que es, yo creo, lo que nos da ese halo de esperanza, ¿no?, de seguir ahí.
Mira, la buenísima noticia, sin duda, es que estamos hablando de la última jornada, de poder entrar en el playoff. Esto a principio de temporada lo hubiéramos firmado todos. Y sin embargo ahora, fíjate de lo que estamos hablando, que en condiciones normales y tal y como empezó la temporada con 300 socios, etcétera, etcétera, y con el esfuerzo que se había hecho por hacer un equipo que pudiera competir, pues, lo normal es que ahora a lo mejor estuviéramos hablando de luchar por a ver cómo por abajo nos pueden pillar, y sin embargo estamos hablando de entrar en el playoff. Eso es maravilloso.
Sí.
Y yo creo que los jugadores lo tienen muy claro, son gente muy joven y van a pelear hasta el final por entrar. Y creo que yo lo he dicho siempre, soy muy optimista y voy a seguir siendo, lo estoy disfrutando muchísimo de la temporada. Pase lo que pase, el disfrute ya no me le quita a nadie.
Sí.
Espero que a vosotros igual.
Y ojo, la de gente que cada vez es más, la gente que está acudiendo a la balastera, siempre lo decimos, cada partido que pase más. Sí que ha tenido algo de repercusión, yo creo, la campaña de la segunda vuelta, aunque tampoco han sido cifras nuevas de abonados tremendas, pero yo creo que sí que se está notando, ¿eh?
Sí, se está notando, evidentemente. Yo no quiero finalizar esta tertulia sin decir una cosa importante, o por lo menos así lo veo yo, y es que el césped de la Balastera está en unas condiciones que no se corresponden con un primer espada de la ciudad. Sí que aquí lo venimos diciendo todas las personas que no tenemos nada en contra del Rudy. ¿Cómo vamos a tener algo en contra del Rudy si el Rudy está proliferando y creciendo aquí en la ciudad de Palencia? Hay que apoyarles y hay que decir que merecen una instalación para ellos. Pero el campo de la Balastera es que no voy a decir que es un patatal. Yo es que no sé cómo están jugando a todo lo que están haciendo futbolísticamente. Si es que hay veces que desde arriba, desde la grada, te engaña y puede decir está bien y luego van los jugadores o bajas tú al césped y lo ves que está mal y te engaña, ¿no? Pero es que ahora mismo desde arriba se ve, es que tenemos un campo precioso, hermoso, y el césped es que está horrible. Y no quería, por favor, finalizar esta tertulia sin decir que merecemos otro césped. Yo de verdad que es que los jugadores, yo no sé si es que se saben de memoria dónde están los totorones y tal, para hacer el fútbol que están haciendo, es que me parece imposible.
Y lo hablaba yo con Guille el otro día, que condiciona mucho el juego del equipo, Santi, que además juega eso, que es un juego muy de toque, muy de balón raso, donde la principal idea es que el balón vaya raso, ¿no? Que no vaya rifado por el aire, y claro, si va raso, pero va pegando botes.
Suscribo 100% las palabras que acaba de decir Luis, como no podía ser de otra forma. Y hago un llamamiento ya no solamente al hecho del Rudy, que el Rudy ya van a jugar aquí ahí toda la temporada porque no hay otro campo.
Claro.
Haría un llamamiento, una vez más, a la Corporación Municipal para que intente valore la posibilidad de hacer un campo que tantos años llevan demandando y que tienen también derecho. Eso por un lado. Y por otro lado, de verdad, la empresa de mantenimiento tiene que hacer un esfuerzo mayor todavía por mantener el césped en las mejores condiciones posibles. No vamos a pretender que sea una alfombra, pero por favor, no el... Es que el estado actual no lo recuerdo, ni cuando actuó Maluma, ni cuando actuó Alejandro Sanz. Es que de verdad, tremendamente nefasto. Yo creo que algo también hay que culpabilizar a la empresa de mantenimiento, por favor, y al ayuntamiento que se lo demande.
Es que incluso se ve en el color del césped.
Yo no soy partidario de culpabilizar, que estoy de acuerdo con Santi, que es de agradecerlo la denuncia que está manifestando aquí en la cadena COPE. Yo lo que les digo es que el campo no puede estar en las condiciones en las que está, eso bajo ningún concepto. Sí es verdad que la techumbre sur debería de haber sido traslúcida, etcétera, etcétera, porque todos sabíamos que la hierba necesita para crecer los rayos de sol, etcétera, etcétera, pero aún así no tiene justificación, porque es que el campo está muy mal, lo estamos diciendo, no es una cuestión de que podemos decir, bueno, pudiera estar mejor, no, es que está horroroso. Yo de verdad insisto en que no sé cómo demonios lo están haciendo para jugar de la forma que lo están haciendo, porque es que están jugando bastante bien en un sitio que es imposible hacerlo.
Sí, y está ya no solo el juego del equipo, es que los resultados, está siendo de auténtico fortín en la nueva Balastera. A mí lo de que el poste de rugby, que claro, en algún sitio hay que ponerlo, pero que Guille se lesionara uno de los últimos partidos en casa, porque cayó encima de uno de los agujeros de los postes de rugby, a mí me parece tremendo, ¿eh? De alguna forma habrá que taparlo para que no se haga daño el portero cuando se tira en un poste que está prácticamente en la línea de gol, que está pues, uno o dos pasitos más por donde se pone el portero para detener los balones. A mí me
parece que Daniel, aquí vamos a ver, el rugby merece una instalación propia. Aquí el rugby está teniendo una proliferación muy importante. Hay gente que quiere practicar rugby y hay que apoyarle, porque es uno de los mayores beneficios que podemos hacer que la gente practique rugby. El rugby tiene que tener su propia instalación, pero una instalación acorde a la categoría del club. Pero es que la Balastera es un campo de fútbol y es que es incompatible jugar al fútbol con el rugby, y que no se entienda como que yo les quiero decir al rugby no sé qué. No, que desde aquí insisto, el rugby merece una instalación propia digna a la categoría de esa entidad, pero es que el fútbol es otra cosa y necesitamos un campo propio donde el primer espada le podamos exigir, que de hecho ya se le está exigiendo, pero le demos unas posibilidades para hacerlo, la explotación de la publicidad, etcétera, etcétera. Aquí el primer espada es el que tiene que utilizar la instalación, y es en este momento es el Palencia Cristo Atlético, sí. Y yo de verdad es que está haciendo un fútbol maravilloso con las circunstancias en las que se está moviendo.
Bueno, próximo partido, domingo, 4:30 de la tarde ante el Real Avilés. No viene tampoco en una gran dinámica, aunque ganó al Unión Adarve, en el estadio en el que tan pocos equipos, entre ellos Palencia Cristo y Real Avilés, solo han sido capaces de sacar los puntos. Pero más allá de eso, cayó ante el Navalcarnero, aunque viene en tendencia creciente. El Navalcarnero perdió ante el Coruso, empate ante la Segoviana, empate ante la Llanera en casa. Bueno, la racha del Real Avilés, yo creo, en los dos últimos partidos, sí que ante la victoria ante el Unión Adarve y la derrota ante el Navalcarnero puede entrar dentro de los planes, pero al final viene en una dinámica muy parecida, Santi, a la de Palencia Cristo Atlético, ¿no? Que es haces un partido, el partido de tu vida ante el Unión Adarve y luego pierdes en casa en el siguiente.
Pues mira, efectivamente coincido con tu comentario, pero también es cierto que recuerdo perfectamente el partido
de ida,
de la primera vuelta, sí. Y el equipo fue super, perdimos 1-2, no olvido ese partido porque fue un cúmulo de mala suerte el que se nos dio para encajar el 0-2 muy pronto. El equipo era muy muy físico, pero fue muy inferior al Palencia Cristo Atlético. De hecho, metimos el gol y se anularon dos goles que ninguno de los dos estuvo bien anulado. El equipo mereció más, sin duda, y perdimos 1-2. Yo estoy muy optimista de ese partido. Una vez más, si el Palencia Cristo Atlético muestra la cara A, la que nos gusta y la que hace jugar a fútbol y encarar el partido con esa dinámica que saben encararlo, creo que tenemos muchas posibilidades de obtener algún resultado positivo. Sí. Pero bueno, el fútbol ya sabéis cómo es. Igual llegamos allí, nos meten 2-0 y ni nos pintan la cara. Pero bueno, hay que seguir siendo optimistas, que el equipo sigue jugando bien a fútbol. Si no, tenemos la mala suerte de que se nos lesionen los jugadores y podemos mantener ahí el tipo. Es verdad que vamos con bajas. Creo que Javi Bueno estaba lesionado. Adrián, desgraciadamente, también por el tema de de las tarjetas va a estar sancionado.
Sí, es baja importante.
Lo vamos a notar, tanto uno como otro, pero tenemos que afrontar el partido con todo el optimismo y a por ellos.
Desde
y
luego,
al Bergantiños con la misma ilusión de siempre.
Desde luego que el Real Avilés tiene, pues ha hecho una de las mayores inversiones en plantilla de esta categoría, con jugadores como Natalio, con Cedric, el que estuvo en el Betis y en el Osasuna, con Perea, que creo que es el hijo de Perea, si no me equivoco, el mítico defensa del Atlético de Madrid. Bueno, pues una plantilla bastante buena, pero Palencia Cristo ya ha demostrado que le puede plantar cara a cualquiera.
Llevan sí. 7 victorias.
Sí, claro.
Nosotros llevamos 9, o sea que bueno,
han sumado, eso sí, ellos más empate, que lo que les hace, bueno, pues estar ahí un poquito más o menos como nosotros, pero detrás en la clasificación, ¿eh? Y ha bajado esa situación clasificatoria al Real Áviles en las últimas jornadas. Que se nos acaba el tiempo. Luis Sierra, Santi Hidalgo, gracias, como siempre, cuidaros.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas tardes.
Un placer, Luis, un placer. Venga, Dani,
un abrazo. 3:15. Saludos. Adiós. Saludos de Dani Blanquez. Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido. Así llegamos al final de este Deportes Cope de lunes 28 de febrero. Mañana más, a la misma hora, a las 3:45, más información deportiva aquí en la cadena Cope. Hasta mañana.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.